Agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19. Estaremos realizando nuestras llamadas semanales para brindarles actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de nuestras sesiones, por favor envíe un correo a eduardo.deobando@hklaw.com para que se le proporcione la grabación de dicha sesión. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización legal sobre los siguientes temas. Autorización de convenios de pagos de cuotas del Seguro Social por Leslie Palma. El impacto del COVID-19 en operaciones de financiamiento de proyectos por Alejandro Landa. Se darán algunos avisos en materia legal con respecto al 2019 en materia de telecomunicaciones. Se hablará sobre la ampliación del periodo de suspensión de labores y términos judiciales por Juan Pablo Moyano. Habrá renegociaciones de contratos con arrendadores grandes por Guillermo Uribe. Asimismo, habrá algunas recomendaciones y consejos prácticos para hoy en día. Se hablará sobre la protección de secretos industriales e información confidencial en tiempos del COVID por José Luis Villarreal. Y tenga en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom durante la llamada. Y si no alcanzáramos a responder sus preguntas durante la llamada, por favor envíela al mismo correo eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien nos hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida.
Gracias, Lalo. Buenos días. Gracias a todos. Hoy les voy a platicar de los convenios de pagos de cuotas del IMSS. El día lunes, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social acordó difundir instrumentos legales y administrativos con los que ya cuenta el IMSS para hacer convenios de pagos de cuotas obreros patronales. Este acuerdo no está creando nada nuevo, es algo que ya estaba contemplado en la Ley del Seguro Social, en sus artículos 40C y 40D. Este mecanismo ya estaba previsto y lo que acordó el Consejo es darle difusión para que aquellos empleadores que estén con problemas económicos y quieran obtener un convenio con este instituto, hoy lo pueden hacer. Pueden diferir pagos desde 12 meses hasta 48 meses. Y esto tiene un impacto, como este pago va a estar fuera de tiempo, la ley del Seguro Social prevé, que debe cubrir un recargo. Y aunque el recargo es mínimo, o la tasa de interés es mínima, que va desde el 1.26 hasta el 1.82, bueno, pues se genera un recargo. Entonces, nosotros invitamos a los empleadores que si todavía no caen en esta necesidad de hacer convenios, lo ideal es que sigan pagando sus cuotas de manera ordinaria para que no generen este interés o algún otro tipo de recargo. También el Seguro Social acordó en esta misma reunión que les hará un descuento hasta por 7 días de ausentismo a los empleados. Esto es importante porque aquellos empleadores, o más bien aquellos empleados que pidieron permisos sin goce de sueldo a sus empleadores, estos se generan como faltas injustificadas o como ausentismos y al final del día le genera un descuento hasta de 7 días por empleado por mes en las cuotas del Seguro Social. Creo que ese es el beneficio mayor que puede tener un empleador respecto en esta contingencia respecto al pago de las cuotas obrero patronales y no tanto los convenios que vuelvo a insistir, no es algo que no es algo que crearon ahorita, es algo que ya estaba creado, ya estaba en la ley, simplemente le están dando difusión y es bien importante que no olviden que hay un recargo y una multa por pagar fuera del plazo que marca la ley. También les quiero comentar que a partir del lunes 13 de abril hasta el 30 de abril, iniciaron las inspecciones únicamente por lo que respecta a la revisión de pago de salarios. Recuerden que a partir del 3 de abril al 12 de abril era para ver qué empresas trabajaban, si eran esenciales o no eran esenciales, y a partir del 13 al 30 de abril únicamente van a hacer la revisión del pago de salarios. Sabemos que han empezado en el norte del país países donde más inspecciones se han llevado a cabo, sobre todo porque al inicio los gobiernos estatales fueron muy flexibles en dejar trabajar a las compañías no esenciales. Eso lo tenía identificado el gobierno federal y entonces iniciaron las inspecciones por el norte del país. Por mi parte sería todo, no ha habido ninguna modificación respecto a las relaciones laborales. Sabemos que muy pronto, en menos de una semana, entraremos a la fase 3 y seguramente vamos a tener algunas noticias. Entonces, nuestra recomendación es que sigan teniendo sus medidas de seguridad, hagan sus actas de comisión de seguridad y higiene y que tengan siempre a la mano el tema para acreditar que son actividades esenciales. Por mi parte sería todo y les doy la palabra a Alejandro Landa.
Muchas gracias, Leslie. Bueno, yo les puedo platicar un poco de temas de financiamiento de proyectos o project finance y las implicaciones que tiene ahorita el COVID y las diferentes medidas que está tomando el gobierno. Como marco normativo o punto de referencia, como lo hemos platicado a lo largo de todos estos seminarios, pues tenemos principalmente dos acuerdos, ¿no? El acuerdo del 30 de marzo, por el que se declara la pandemia de COVID como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y el del 31 de marzo, que es el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria causada por COVID, ¿no? Se señalan las actividades esenciales. En ese sentido, el acuerdo del 30 de marzo es de gran relevancia porque estableció una causa de fuerza mayor con base constitucional, es decir, con aplicación en todo el territorio nacional y en el contexto de medidas obligatorias en relaciones públicas y privadas, y en los órdenes federal, estatal y municipal. En principio, la consecuencia principal de considerar que ha ocurrido un evento de fuerza mayor es la posibilidad de que los sujetos obligados en una relación jurídica puedan justificar el incumplimiento o la suspensión de sus obligaciones al amparo de dicha relación jurídica. Esto se vuelve extremadamente relevante en los temas de financiamiento y de project finance, porque recordemos que este tipo de proyectos se estructuran de tal forma que el riesgo lo asume la parte que mejor puede asumir el riesgo y hay una serie de transferencias de derechos y obligaciones a lo largo de toda la instrumentación, el armado del financiamiento del proyecto. Recordando adicionalmente que en este tipo de proyectos típicamente los bancos o la deuda senior tienen aproximadamente un 70%, 80%, dependiendo del riesgo y del financiamiento del proyecto en específico, ¿no? Haciéndolo especialmente relevante. De ahí que es importante revisar una serie, toda la carga contractual y obligacional de este tipo de operaciones para poder determinar en su momento qué obligaciones probablemente podrán o no cumplirse o se suspenderán o estará justificado el incumplimiento en las mismas. Actualmente, como un poco de inteligencia de mercado, estamos representando a diversos bancos en muchas situaciones en las cuales se está analizando si efectivamente hay una causa de fuerza mayor del diferente contenido obligacional en los asuntos, ¿no? O en las operaciones. En temas concretos y como manera de checklist y para facilitar las revisiones, es importante revisar las obligaciones relativas a los reportes periódicos, las obligaciones de hacer relativas a avisos de eventos materiales adversos, ¿no? Esto es muy importante, los derechos de los acreedores a solicitar las inspecciones de sitio, los avances de obra, las consecuciones de hitos, específicamente, claro, los eventos de fuerza mayor y caso fortuito. Otro punto importante son los periodos de disposición y las fechas de pago principal. Esto se está volviendo bastante relevante, en caso incluso de posibilidades de denuncia de los créditos. El tema de los eventos de incumplimiento, requisitos y condiciones para otorgar dispensas, los famosos waivers, exenciones, autorizaciones, extensiones, en relación con las obligaciones de todos los acreditados. Y bueno, muy importante, considerar las cláusulas de cross default con respecto a otros documentos típicamente, ¿no? Como el EPC, el U1M, los contratos de equipo, los de suministro. Si estuviéramos hablando de un tema de un project finance, probablemente de temas de electricidad, los famosos PPAs, y donde vemos prácticamente pass-through de obligaciones y donde el banco, pues, de alguna manera tiene una serie de controles, pero siempre a través ya sea del sponsor, del fideicomiso, y donde va a ser muy importante ver que haya una homologación o de criterio entre el proveedor, entre el sponsor o desarrollador y el banco, ya que pudiera para el banco existir una causa de fuerza mayor o no, y para el proveedor pudiera ser que fuera algo diferente, y al final, pues, estos tres jugadores o todos los jugadores dentro de la ecuación, pues, deben de estar hablando, pues, el mismo idioma, de tal forma que puedan asumirla y llevar a cabo, pues, las obligaciones o los waivers correspondientes, pues, de la mejor manera posible. Ahora, lo que estamos viendo, y finalmente con esto concluimos, es actualmente estamos viendo una ausencia de liquidez, por lo cual estamos viendo que muchos acreditados están buscando líneas de crédito a corto plazo, financiamientos puente o incremento en los compromisos, pues, de los acreedores, de alguna manera tratando de ampliar líneas. ¿Qué estamos viendo? Ahorita no hay muchas nuevas líneas de crédito. Los comités de los bancos están ahorita sesionando, pero viendo otros temas, no temas nuevos en específico, cuando menos es lo que estamos viendo como en términos generales del mercado. Y para efectos de todo el tema de infraestructura, un punto importante, y con esto finalizamos, que en el contexto de los proyectos licitados y en las asociaciones público-privadas, pues va a ser muy importante considerar que cualquier modificación, o sea, los documentos base de los proyectos, típicamente hay limitaciones legales con base en el valor del contrato o en el plazo que se tiene, donde típicamente es un 25%, ¿no? Con esto concluimos. Estaremos platicando con ustedes el lunes de temas de financiamiento y el impacto en financiamiento comercial. Y posteriormente, junto con Guillermo Uribe, estaríamos platicando temas de financiamiento de desarrollos inmobiliarios, concretamente en el sector hotelero, donde estamos viendo un impacto mayor. Le dejaría la palabra a Octavio Lecona. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas breves pláticas. Yo les voy a platicar un poco del últimos acontecimientos en materia de telecomunicaciones. Recientemente, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo al que ya se refería Alejandro, en el que se establecieron las actividades que se consideran esenciales. Entre otras actividades, se consideran las de telecomunicaciones y, creo yo, mal referidas en el acuerdo, a los medios de comunicación, que en realidad creo que se debieron haber referido a los organismos o concesionarios en materia de radiodifusión. Estas actividades se consideran esenciales y son, según el acuerdo, fundamentales para la economía. No obstante esa categorización, el acuerdo omitió referir que la infraestructura relacionada con las telecomunicaciones y la radiodifusión también deben ser consideradas esenciales, y en esa medida hubiera sido muy útil para los operadores de telecomunicaciones por tener las protecciones que esa categoría le aplica a este tipo de infraestructuras. Un poco para corregir la plana en esta omisión, el 2 de abril, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación emitieron un oficio a las entidades federativas donde básicamente se les pide a las autoridades estatales y municipales brindar todo el apoyo a los concesionarios de telecomunicaciones para que puedan seguir dando mantenimiento y operando la infraestructura básica que requerimos ahora más que nunca todos para seguir trabajando desde nuestras casas. Entre otras medidas, lo que se les pide a las autoridades estatales y municipales es que precisamente se les permita a las cuadrillas de trabajo estar en la vía pública, trasladarse por ella y otorgarles medidas de seguridad para que puedan realizar sus labores. Posteriormente, el 6 de abril, el instituto emite una circular en los mismos términos que la circular emitida conjuntamente por Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Gobernación, y adicionalmente publica algunos acuerdos que alcanzó con los operadores de telefonía móvil. Recalco que son operadores de telefonía móvil porque aún estamos por ver las medidas de apoyo que se pueden llegar a negociar con los operadores de telefonía fija y fundamentalmente los prestadores de servicio de acceso a Internet. estas medidas todavía no se han publicado. Hay una breve, muy breve descripción de algunos apoyos que alguna compañía de telefonía fija ya está brindando, pero en realidad no estamos viendo ahí ningún tipo de descuento o apoyo en las tarifas por los servicios que se prestan. Entre otras medidas que se lograron con los operadores de servicios móviles, pues son unos planes de emergencia, sobre todo para las personas que tienen los paquetes de prepago, algunas preferencias para los usuarios de servicios de pospago en función de moverse a un plan tal vez con mayor capacidad de datos y sin necesariamente pagar una tarifa adicional. En realidad, lo que estamos viendo es que las comunicaciones son fundamentales en esta época, sobre todo en esta época, siempre lo han sido, pero requeriríamos de la autoridad, tanto a nivel estatal y municipal como a nivel federal, de más apoyo para los operadores de telecomunicaciones para que puedan ellos seguir prestando sus servicios y no que las comunicaciones no se vean interrumpidas. Ese es básicamente el mensaje que yo tengo para ustedes. Los voy a dejar con Juan Pablo Moyano, que nos va a hablar un poco de los temas en materia de justicia. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a brevemente hablarles sobre la ampliación del periodo de suspensión en materia judicial. En algunas de nuestras sesiones previas habíamos advertido que el Poder Judicial, en los diferentes niveles, había estado suspendiendo sus labores y los términos. Entonces, no han corrido términos en estos periodos. En estas semanas, evidentemente derivado de todos los acuerdos y del problema que está derivado del COVID, se han ido extendiendo los periodos de suspensiones. Entonces, actualmente estamos en una situación donde tenemos algunos estados donde el Poder Judicial debería, en teoría, de reanudarse ya el siguiente lunes. De forma específica, tenemos, por ejemplo, que a nivel federal en la Ciudad de México y en Nuevo León se han extendido los plazos hasta el 5 de mayo. Tenemos otros estados como Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Querétaro y Tabasco, donde el plazo se extendió hasta el 30 de abril. Todos los demás estados no han emitido todavía una extensión a su plazo y están sujetos a comenzar, o más bien el plazo de suspensión terminaría el viernes, por lo cual en teoría el lunes se deberían de estar reanudando actividades. Evidentemente, pues esto está sujeto a una revisión constante y diaria de los acuerdos de los diferentes poderes judiciales, porque se espera que de cierta manera todos eventualmente extiendan sus suspensiones hasta el 30 de abril o incluso hasta el 5 de mayo. Para ello, pues si alguien tiene un litigio en algún estado, evidentemente de los que mencioné, la recomendación es estar constantemente revisando las páginas de los poderes judiciales estatales para asegurarse que no se emita el acuerdo con el que se hace la extensión de la suspensión. Adicional a esto, los poderes judiciales de los diferentes estados sí han estado emitiendo acuerdos sobre algunos temas un poco más de emergencia y de cómo se tienen que manejar, particularmente en materia familiar y en temas de alimentos. Se han estado estableciendo guardias y se han estado estableciendo sistemas para que los juzgados familiares puedan seguir operando y en ciertos temas muy particulares que se tienen que analizar caso a caso, ya dependiendo de si existe o no la disputa. Si alguien estaba tomando en consideración presentar una demanda o buscaba presentar una demanda, evidentemente esto no se puede en materia judicial actualmente, pero pues siempre está la opción de un arbitraje. Y hablando de eso, como también se reiteró en algunos de nuestras conferencias previas, en los arbitrajes, si alguien está involucrado en un arbitraje, sí se recomienda continuar con cuidado porque los arbitrajes no están suspendidos. Eso, si hay alguna suspensión o una extensión de plazo en materia arbitral, eso es algo que se tiene que llegar a un acuerdo con las contrapartes y con el tribunal arbitral. Habiendo dicho eso, los dejo con Guillermo Uribe para que continúen con la plática.
que de alguna manera pues han sido diversas con relación a diferentes empresas, diferentes sectores. Y llegamos a la conclusión de que pues es necesario analizar en cada uno de los casos el contenido obligacional de cada uno de esos contratos. Tenemos que revisar si son ustedes los arrendadores, los arrendatarios, el tipo de bien que se está arrendatando, las condiciones generales del sector en el cual se ubican precisamente la materia del arrendamiento para poder dar una asesoría realmente a la medida. No es posible tener un criterio genérico que les aplique a cada uno de sus contratos, a cada una de sus obligaciones. Creemos que es irresponsable. Hemos visto últimamente muchas publicaciones donde se hacen recomendaciones generales. Creemos nosotros que esa no es la opción, tratándose del caso de fuerza mayor, que de alguna manera se pudiera alegar para efecto de incumplir las obligaciones o que generan incumplimiento de las obligaciones. Por lo cual les quisiéramos pedir que en caso de que tuvieran una duda en particular, pues pudieran de manera específica analizar el contenido obligacional. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, evidentemente, en caso de que lo requirieran. Pero sí es muy importante que consideren que dependiendo de las características del contrato, del contenido obligacional, del bien que se está arrendando, del sector en el cual se está participando en este arrendamiento, es que tendremos una conclusión y una pretendida recomendación. En términos generales, creo que sí es válido recomendar el que se busque el acuerdo entre las partes para buscar una enmienda del contrato, una modificación a las prestaciones del propio contrato, para efecto de dar un poco de tiempo que pase esta contingencia y de alguna manera lograr que el cumplimiento del contrato se pueda lograr en un futuro cuando esta contingencia haya pasado. Mientras tanto, cabe la oportunidad de solicitar una suspensión de obligaciones, una reducción de obligaciones, una modificación de las obligaciones, que evidentemente tienen que ser analizadas dependiendo el impacto que esta causa de fuerza mayor, la contingencia, el COVID, tener específicamente en la obligación contractual de que se trate. Le reitero que estamos realmente aquí para apoyarlos, para resolverles sus consultas, y pues muchísimas gracias por este tiempo. Cedo ahora la palabra a José Luis Villarreal.
Hola, buenos días a todos. Bueno, la situación actual derivada del coronavirus, por esta razón muchos se encuentran trabajando de manera remota. Las reuniones que normalmente serían presenciales están teniendo a través de plataformas digitales como Zoom, Skype u otras. A veces en estas conferencias se comentan temas que podrían ser considerados como secretos industriales o información confidencial, generalmente en llamadas internas o con las partes de una transacción. Los secretos industriales y la información confidencial pudieran dejar de tener ese carácter si por alguna razón llegaran al conocimiento del público. Se estima que el valor de los secretos industriales robados anualmente a nivel global de manera electrónica tiene un valor de varios miles de millones de dólares, por lo que es de suma importancia que se tomen medidas para mitigar estos riesgos. Cuando se tienen videoconferencias, pudieran unirse a personas de manera inesperada o pudieran ser grabadas sin que una de las partes tenga conocimiento. Nos parece que es importante recordar a los empleados sobre los riesgos que implica el trabajo remoto y crear políticas internas, incluyendo los temas que pueden tratarse vía electrónica, cómo deben llevarse a cabo las conferencias, cómo determinar y limitar la audiencia y cómo restringir la propagación de información sensible que pueda ser comentada vía electrónica. Por ejemplo, pudieran requerirse registros para las conferencias electrónicas, solicitar que todos estén presentes en video, pedir que los participantes se presenten antes de iniciar la conferencia, que solo se utilice la computadora de la oficina y redes privadas y no públicas. Y a manera de un par de tips prácticos, en caso de que llegara a incluirse una persona que no se esperara en una reunión, por ejemplo en Zoom, el host tiene la opción de remover a una persona que no debiera estar en una conferencia. E igualmente, una vez que estén todas las personas que se esperan, se puede dar un clic en Lock Meeting para evitar que alguien más se pueda unir. E igualmente se puede solicitar un password, entre varias otras formas de prevenir estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los expositores. Ahora me gustaría ofrecer algunos minutos a la audiencia por si tuvieran alguna pregunta a nuestros abogados con respecto a los temas que recién se presentaron o alguno otro que quisieran preguntar o que se agendara en las próximas sesiones. Si prefieren hacerlo vía la ventanilla del chat, también pueden hacerlo de esta manera.
Leslie, por parte de la Secretaría del Trabajo, sé que está realizando algunas inspecciones, mayormente están llegando a zona norte. ¿Hay algún tipo de situación o de prevención que podamos generar, ya que pues está abierto mucho al tema de los grupos esenciales para continuar laborando? Entonces, ¿crees que exista alguna restricción o algo por el estilo de esos que nos prestan servicios, pues tal cual, para poder continuar con la operación de los esenciales? Es que no te escuchas.
Perdónenme. ¿Cómo estás, Karina? Sí, puedes anticiparte. Lo primero que tienen que hacer ante una inspección es verificar que la inspección sea en tus instalaciones, o sea, que esté tu domicilio y esté en nombre tuyo. Hemos visto que han ido a buscar a otras empresas como proveedores a instalaciones de empresas esenciales. Eso no es válido. Una inspección tiene que estar dirigida a la empresa a la que se la tiene que hacer y que ésta corresponda con su domicilio. Si es tu instalación y tienes un proveedor adentro, no puede ir dirigida a tu domicilio. ¿Cómo puedes? Eso es lo primero para que tú puedas atenderlo, ¿no? O sea, confirmar que los datos tanto del nombre de la empresa como la dirección sean correctos. Si fueran correctos, lo primero que deben de tener muy a la mano es el acta constitutiva donde viene el objeto social, que eres esencial. Entonces, debe de estar detallado que eres parte de las actividades esenciales que ya salieron publicadas en el Diario Oficial del 31 de marzo. Si no lo fueras y eres parte de la cadena del producto final, que sí es un producto esencial, lo que hemos estado recomendando es que tengan cartas de esos proveedores o de esos clientes que sí son esenciales, que ustedes forman parte de la cadena del producto final. Con eso ustedes deberían acreditar que sí son esenciales. No sé si específicamente les ha sucedido o si eres esencial o eres parte de la cadena esencial.
No, aquí ha sido para proveedores, ¿no? O sea, por eso es el cuestionamiento, porque al final de cuentas yo no puedo continuar mi producción ni mi actividad si no tengo esos proveedores que me apoyan con materia prima, etcétera, ¿no?
Sí. Entonces, el primer punto es que si a ti te hacen la inspección en tu domicilio, únicamente te lo pueden hacer a ti, a tu compañía. No se lo pueden hacer a un proveedor que está dentro de tus instalaciones. Y en segundo lugar, ustedes como esenciales deberían darle una carta a su proveedor de que ellos forman parte del producto final, o sea, que forman parte de la cadena del producto final.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Leslie.
¿De qué, Karina?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no queda más que agradecerles que hayan unido y hayan participado en la llamada del día de hoy. Estas llamadas serán todos los días lunes y miércoles y en el mismo horario. Muchas gracias a todos. No olviden mandar sus preguntas a los correos que se incluyeron en el chat y plataforma del grupo, así como el propio eduardo.deobando@hklaw.com para cualquier pregunta que tengan hacia nuestros abogados. Que tengan excelente.
Hasta luego, buen día.
Gracias.
Luego, gracias.
Gracias.
Hasta luego, buen día.